No, pero está bastante desorientado. Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes.
Lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. La clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
Mis felicitaciones a quienes marcharon el domingo por Madrid. Los sátrapas también tuvieron la ración que querían de cristales rotos, adoquines y falsas armas exhibidas en los medios. Es lo que querían. Pero decía un profesor mío, un sabio, que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. No ver que pasó una anécdota, pero la gente está enfadada, que los odia, que no los quieren, que ellos saben que no están legitimados, es ganar un poquito de tiempo, pero poco más. Este profesor me enseñó esa frase y algunas otras, como la de Séneca, de no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va. También aprendí muchas cosas de Joe Strummer y he dedicado esta semana, por recomendación, obra y gracia de Saúl, a ver un pequeño documental titulado Quiero tener una ferretería en Andalucía. El documental, un poco decepcionante, pero sí da para sacar anécdotas y sobre todo para conocer a la tropa que rodeaba en sus días granadinos al genio que fundara los Clash. Vamos a dedicar el programa un poco a eso que ahora los modernos llaman el entorno de Joe Strummer en, no sé si era la Alpujarra granadina, no. ¿Era la Alpujarra? Estaban en la costa, me suena.
Granada, Almería, Cabo de Gata, San José, todo.
El Albaicín, esas cosas.
Sí, un poco mezcla de todo.
Pues nada, sirva de homenaje este programa a una de las personas, si no de las que más me ha enseñado, sí con las que más he disfrutado en mi cuarto, que es Joe Strummer. Ha habido otras, pero Joe Strummer es una. Bueno, me habéis pillado comiendo, para variar. Uno viene tarde y al final le toca cenar palomitas aquí. Entre toda la gente que aparece en este pequeño documental...
Lo primero que quiero decir es que el documental es bastante horroroso y está bastante mal montado. La historia te la cuentan mal. Es más interesante indagar sobre la historia del documental que el documental, ¿eh? No sé.
Yo creo que el documental... a mí me gusta porque soy muy fan de Joe Strummer, pero sí que cuando acaba te quedas con la idea de, joder, de aquí podía haber salido mucho, mucho más y mucho, mucho mejor.
Y técnicamente ya es, bueno, o sea, lo del sonido, la imagen, te saca unos planos ahí que no vienen al cuento. Ahora, además, un blanco y negro porque sí.
El documental, que es medianamente reciente, hoy en día casi cualquier persona, incluso con un iPhone, haces una cosa...
Sí, no, con un
iPhone... Con una calidad mejor, de imagen...
Mejor, no sé.
Que está...
El director es Carles Prats, ¿eh? Junto con Javier Gedeón y Christian Rey. Es que el Carles Prats este incluso está reputado. Tiene un documental sobre Loquillo que le dieron un premio en Italia, no sé qué, y no sé qué. Decepcionante. A mí me pareció un documental hecho por estudiantes de...
Malos estudiantes
de Bellas Artes.
Pero, por ejemplo...
O de periodismo.
Hablábamos aquí antes de que empezara que... Dado que el documental no es excesivamente viejo, supongo que existirán los sitios que aparecen. Pues si un día vais por allí, por Almería al Cabo, podéis indagar un par de garitos que tienen una pinta excelente, en los que Joe Strummer bebía. Decir que es un hombre que murió de cirrosis hepática y que una cosa que queda bastante clara en el documental es que bebía mucho, pero también la gente se molesta en decir que nadie le vio borracho
ni caerse
como nos ha pasado a algunos. Sí. O borracho de mearse encima, eso a mí no me ha pasado.
Aceptaba bastante bien el alcohol. Y de drogas solo dicen que por ricos.
Sí, pero bueno, ya también llegó mayor ahí, ¿eh? Ya llegó con...
No te creas. Los primeros inicios son de los 70, antes de Clash, claro.
Las primeras veces que viajó a Almería.
Claro, las primeras veces, todo esto viene y un poco la historia...
Por una mujer.
Él conoce en Inglaterra, me imagino que en Londres, son de Londres, de Clash. Pues conoce allí en una casa ocupa donde vivían a dos chicas andaluzas de Almería, me imagino, que son Paloma, Palmolive, que ahora hablaremos de ella.
Palmolive, como
Palmolive, Palmolive, que la llaman los andaluces.
Como el gel, como el champú.
Porque esto viene de una anécdota, me parece que era un miembro de los Clash que no sabía pronunciar Paloma, no le salía y dice Palmolive, pues Palmolive. Y su hermana, Estrella me parece, era, y de esa casa ocupa ya se hicieron novios, Joe Strummer y Paloma, y ya les invitó a venir al sur, que estaba interesado en Granada por la idea de Lorca, y porque allí solo hacían que acribillarle con disco de Paco Ibáñez de homenaje a Lorca y tal.
Bueno, y decir que mientras que aquí se habla de precursores del punk y demás, pues uno, viendo estas cosas, se entera de cosas como que una chica andaluza llamada Paloma Romero, que es la famosa Palmolive, pues en 1966 ya formaba parte de la banda británica de punk Slits.
Las Slits, porque mayormente era un grupo femenino. Con...
Yo tenía entendido que eran tres chicas, porque...
Empezaron así, luego es que variaron mucho de formaciones. Luego hubo algún baterista sustituto de Paloma, que era un chico, pero vamos, siempre ha sido considerado un grupo de chicas. La portada del disco es maravillosa, ¿eh?
Pero bueno, que es curioso. Y de hecho, otra de las cosas curiosas que sale en el documental, pues que Joe Strummer hablaba con Paloma y con dos o tres personas más, porque llegó a una España que tampoco está muy lejos de la de hoy, en la que ni Dios hablaba inglés. Entonces con los dos o tres que hablaba inglés. Pero bueno, se esforzó en aprender castellano también.
Lo intentaba. También es verdad que aquí tuvo un traductor que era, luego hablaremos de él, Jesús Arias, que es con el que él hizo de traductor aquí. Y él intentaba hablar español, pero poquito. O sea, no le salía muy bien.
Slits, que es el primer grupo que vamos a oír, fue una banda de cierta relevancia en el panorama punk británico. Existió entre el 76 año de grandes acontecimientos, como por ejemplo mi alumbramiento y el tuyo, ¿sabes?
Yo también.
Y bueno, aparte los Clash y tal.
Y los Clash. Pues, cosas secundarias también.
En el 77, en el disco White en la gira White Rayor, la realizan los Slits junto con los Buzzox y Subway Set. Es decir, hay una española, una andaluza, por ahí purulando.
Tocaba la batería.
Que no, y encima tocando la batería, que no sé, es un instrumento que todavía a día de hoy es... Si casi todos son muy masculinos, la batería parece que... No sé.
Joe Strummer llegó a decir estas palabras sobre Paloma. The Slits son buenos también. Palmolive en la batería. Ella es la versión femenina de Jerry Nolan. Pero como todo el mundo, necesitaban hacer 30 conciertos en 30 días y hubiesen sido un grupo diferente. Entonces hubieran sido grandes, como ellos. También no creo que tuvieran muchos bolos. La repercusión de un grupo y otro ha sido distinta.
Bueno, pero el estar incluido en una gira con los Clash, pues es sí, algo sí, que pocos grupos...
Y con los Sex Pistols también te leonaron, o sea, tocaron con
ellos. Así que, sin haber indagado todavía que a lo mejor esta muchacha merece su propio documental, si es que vive...
Creo que sí. Sí, por lo menos no pone en Wikipedia...
¿De cuándo es el documental, Saúl?
Pues no te lo puedo decir, pero me suena que era... Es de hace 3 años o por ahí.
Era de hace relativamente poco. Bueno, pues quizá merecería un documental que hace una granadina o almeriense, no sé de dónde será, en el 76, tocando la batería en un grupo punk, en una gira con los Pistols, los Clash...
Y zumbándose a Joe Strummer.
Yo es casi por lo último que le preguntaría. Hay cosas que pertenecen al ámbito privado, aunque últimamente la televisión nos haga creer que no. Pero hay cosas que no las contéis, coño. Bueno, vamos a oír a Slits.
Del disco que... En el único que participó, que fue del disco Cut. Y que parece ser que se llevó un poco enfado con la portada. La portada es bastante sui generis. En la portada salen las tres miembros del grupo desnudas en barandal de barro y con un pareo para taparse la zona pública y poco más. Y no le sentó muy bien a Paloma y decidió...
Se llama Cut.
Cut, sí, Cut.
Bueno, no estábamos tan adelantados, a lo mejor los españoles...
Cut. Vamos a hablar en inglés cut. De la época también. Cut. Cut. Y vamos a escuchar la canción Newton.
No, es Cut.
Es Cut.
Entonces, cut. Quizá una española, pues... No, pensaba que sus senos en público, aunque fuera una punky, en Londres.
Senos protuberantes, los de las tres miembros.
Pero bueno, vamos a oír...
Vamos a escuchar la canción Newton, que la he escogido porque es la más corta también, ¿eh? Tampoco eran de muy larga duración los temas, pero bueno, este es de los cortitos y podemos escuchar la batería de Palmolive.
Around sniffing television.
Bueno, aunque no, aunque no almeriense, sí purula por allí y aparece en el documental el señor Richard Dudansky, con quien...
Es un mito en la historia de la música, parece ser. No
sé. En la historia de la música folk parece ser que el tío es reputado y demás. Bueno, son esta gente que seguramente son brillantes y prestigiosos dentro de un reducido mundo de melómanos, pero que yo personalmente no conocía ni tenía ubicado. Mis mitos son mucho más terrenales.
También le debe gustar la zona andaluza, ¿eh? Es, yo creo que se ha hecho también granaíno almeriense.
Hay un documental, por cierto, de los Clash, que yo una vez vi, no recuerdo ahora mismo el nombre, si queréis os lo busco. De no sé qué puede ser, en el que lo tildan ya de hippie cuando se viene aquí a Almería y hay gente que no le gusta la actitud vital que toma el hombre, que por otro lado a mí me parece que no dista tanto de lo que es un punk, porque aquí básicamente venía y bebía poco más,
sí,
poco, y hacía,
como dice Estrella, la hermana de Paloma, de nihilistas aquí tenían poco, o sea, la gente que venía por aquí de nihilista, loquiris, estos tenían poco.
No, pero bueno, pues vienen. Luego hacía alguna trastada graciosa, poco más. Beber y tal. En fin, que...
Bueno, de Richard Dukaski sale porque sale hablando del primer grupo que tuvo Joe Strummer, que era vocalista.
En el que Joe Strummer cantaba, efectivamente.
The 101ers. Pues se escribe 101 Hertz, pero que hace referencia, me parece, a una vivienda ahí de una calle de Londres o no sé qué. Pero vamos, de 101ers.
¿Alguna casa ocupa o tal?
Algo así. Lo mismo era la casa ocupa, ahora que lo dices, lo mismo era el nombre de la casa, el número de la casa ocupa. Y por entonces yo se hacía llamar Buddy Mellor, en honor a Buddy Guti, que no sé quién. Bueno, hay referencias por ahí, un músico de la época que le molaría.
Y bueno, lo voy a decir cargado de razón, pero realmente es porque lo he leído, no, ni conozco el tema, y además tú no lo has elegido, pero al parecer la canción más famosa de este hombre es This Land Is Your Land. Nosotros hemos elegido otra,
pero podemos... This Land Is Your Land de One of One es extraña, no sé, tengo el disco y no sale.
No, hablan de él.
Ah, que hablan de él.
Que quizá fue con otro grupo.
Ah, o sería de otro grupo, algún homenaje de estos que sea.
Nosotros hemos elegido una canción del grupo en el que compartió escenario con Joe Strummer.
Sí, sí. La grabación la hicieron ya posterior de estar Joe Strummer con los Clash. Hubo un mal rollo, bueno, Joe Strummer se fue a los Clash, que ese es el mal rollo. Y el batería, que es... El Dukansky, pues se enfadó, se mosqueó un poquillo, pero bueno, cuando se les pasó así el enforruñamiento, decidieron grabarlo en un sello propio, autoeditado, Andalucía Records, y sacaron ya el disco con sus medios y tal, y ya hicieron el disco, que luego ha salido una revisión, ¿eh? En el 2005... salió reeditado, remasterizado y con alguna canción más. Pasteja.
Pues nada, agradezcámosle, por ejemplo, a Dansky, antes de oírle, bueno, de oír a Strummer, que gracias a este grupo, 101, y a un concierto en el que compartieron escenario con los Sex Pistols, Joe Strummer empezó a interesarse por el punk y posteriormente formaría los Clash, que también se fueron alejando un poco del punk. Pero bueno, cosas que nos han pasado a todos.
Mira, vamos a escuchar también algún corte del documental. Me ha costado sacar los cortes, pero vamos a escuchar a ver cómo apreciaban los andaluces y la gente de aquí, cómo era Joe, cómo se comportaba en esa época de la que estamos hablando, cuando empezó a conocer España.
Entablaba una relación bastante profunda de modo personal con la gente, y no era así superficial simplemente por la estética del sitio ni nada, sino que eran vínculos personales.
Huía por completo de cualquier tipo de protagonismo, no solamente ya de protagonismo, sino casi llegaba, digamos, a la clandestinidad, ¿no?
Yo creo que le gustaba un poquito también el anonimato, porque aquí los le conocíamos, pues eso, los cuatro frikis, los demás no sabían quién era Joe Strummer, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí él se sentía cómodo por eso.
Estaba, como decir, al acecho de información, de cualquier información, cualquier cosa que sea, que destacara de uno o del otro, y yo creo que los niños le aportaban mucho, de hecho tenía una paciencia alucinante.
Sentía como una especie de necesidad de dar lo que tenía. Una vez a mí, él llevaba siempre una gorra que a mí me gustaba mucho, que ponía ahora con solo una gorra de cuero, y yo siempre estaba insinuándole que la gorra me gustaba mucho. Total, que un día él se fue a grabar con 091 a Madrid y volvió sin gorra, y le dije, ¿qué ha pasado con la gorra? Me dice, un tipo en el metro me dijo que se la diera y se la he dado.
Relajado, pero al mismo tiempo era una persona nerviosa. O así, tampoco yo le conocí como un íntimo amigo, ¿no? Pero daba rollo de eso, muy inquieto, pero al mismo tiempo muy en su sitio, pero siempre con la cabeza, pum, 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 dándole vueltas y haciendo cosas.
Siempre estaba, ¿y esto qué es? Y por aquí, o, ¿sabes? Preguntaba mucho, cualquier cosa, cualquier detalle le interesaba y preguntaba que por qué era esto, le interesaban las cosas de aquí, ¿no?
Encantaba hablar con los camareros, escuchar la historia de los camareros, apuntaba las palabras que le decían los camareros. Y era bastante curioso porque si no ayudó a cruzar la calle a una vieja fue porque no encontró a la vieja.
Bueno, hay que decir que Dukakis al final fundó el sello Andalucía Records y ahora tiene un grupo, el Dog House, que saca discos y está en esa compañía y saca más grupos por ahí ya.
Respecto a el anonimato del que disfrutaba por Andalucía el bueno de Joe Strummer, pues hay una anécdota impagable en el documental en la cual un músico amateur que era muy muy fan de los Clash, pues van a presentarle a Joe Strummer y se niega a creer que es Joe Strummer.
Músico clásico, ¿no? Ese,
sí, era, creo que tocaba un instrumento, trompeta, algo así como el violín. Creo que aquí ser. Hablan de que tocaba el acordeón.
O acordeón, sí, no sé.
Que tocaba el acordeón ese día, debía de tocar. Y bueno, pues hacía Joe Strummer cantar dos o tres canciones hasta que dice, pues al final vas a ser Joe Strummer. Canta, encima... canta en London Calling, canta en Jimmy Jazz.
Sí, cantan... vamos, se cascan un concierto. Sí, y encima canta... viene los gris y le echan propina, dicen, claváis a los Clash.
Dice, si los claváis, los claváis. En fin.
Es la mejor anécdota de esto que me trae. Pues,
sí. No sé, hay otras. ¿Eh? La del Dodge también está muy bien. A mí me gusta mucho cuando decide teñir una calle de rosa. Está bien.
Bueno, sí. pone un caparazón a una farola. Hay una farola de estas altas. Un envoltorio rosa montando para. Y que estuvo ahí, debe ser la tira de tiempo.
El final del documental, los últimos 10-20 minutos que los dedica la gente ahí a contar anécdotas. Posiblemente sea lo mejor.
Pero también las cuentan de una forma sosa, ¿eh? Paseando luces, ojo, no sé.
Pero bueno, ya que sé. Richard Dudansky forma The Dog House, que es una banda cuyo núcleo principal lo forman él con Tom Lardner, y que es un proyecto que precisamente nace en 2003 en un homenaje a Joe Strummer. El primer fruto discográfico de este encuentro se llama In Hit. De ahí nace también Andalucía Records, que lo creó Dudansky y Strummer, ¿no? Lo crearon juntos. Sí,
con el disco que hemos dicho, de One of Winners.
Y no sé si de Dog House has elegido alguna canción de este disco In the Hit o has
Del
elegido
segundo
otro.
Disco de Hole, es la que más ha sonado por ahí. Yo creo que siguen en activo y por allí deben tocar. En el documental salen tocando en
garitas. Jaula, agujero.
Y he elegido la de Ratzinger. Es cañera, ¿eh? También tocan en plan autoacústico los dos, pero bueno, cuando se juntan con banda vamos a escucharlo.
We'll be right back.
Bueno, el siguiente personaje donde no, con el que nos vamos a parar, que es José Antonio García, es el cantante de 091. No sé si es José Antonio el que sale en el documental.
Es el que tiene esa cara tan peculiar también. El Pitos, alias el Pitos.
Y bueno, pues un poco la historia de este hombre es que Joe Strummer, a su llegada a España, uno de los grupos nacionales que oyen los garitos que frecuentaba por Andalucía, pues eran los 091. Grupo que además le gusta, le encanta. Y él, que estaba
aquí, de ahí que se conocieron, escuchó a ese grupo y se interesó por ellos y a ver si los podía conocer.
Sí, y él, que andaba un poco desconectado de del tema de la música y tal, pues decide que quiere producir un disco en España. No sé exactamente en qué año es el disco que le produce a 091.
Ahora te lo digo,
No, tuvo que ser bastante antes. Creo que será por el 82 o así, ¿no?
84, no, Cementerio Automóvil no es. Joder. Bueno, o sea, ahora el otro día.
En fin, una de las cosas que no llevaron a buen puerto este proyecto musical, pues no fue otra que la diferencia que existía posiblemente o seguramente entre los medios que se usaban en Londres y la forma de trabajar que se usaba en Londres y la que se usaba en España, que Joe Strummer no entendía.
Y en, claro, allí estaba un poco ya el estudio, la grabación iba de otra forma. Una banda como los Clash pues tenía un estudio a su disposición seguramente, y si algo salía mal, más improvisaban y creaban los discos en el estudio más que crear el disco e ir a grabar
y luego ir allá a tocarlo.
El disco se llama Más de 100 Lobos y tiene que ser del 85 por ahí.
Sí, los 80. Y bueno, es una de las cosas que también recuerdo que en el programa que hablamos de Barón Rojo, pues lo comentamos, ¿no? Cuando vinieron los técnicos de Londres a grabarle un disco en directo a Barón Rojo al Palacio de los Deportes, y alucinaban hasta con los enchufes del estado en el que estaban, de la antigüaya que era. Hablaban de cosas como una unidad móvil que entonces no existían. Pues a Strummer le pasó un poco lo mismo. Chocó mucho con la forma de trabajar y, para colmo, lo que él quiso llevar a cabo y llevó a cabo grabando sonidos de bajar de persianas y demás, finalmente en la postproducción se eliminó, no aparecía por ningún lado. En fin, un poco una decepción tanto del grupo como de Strummer, pero que tampoco les afectó excesivamente en su relación personal, que siguió siendo cordial con 091, a los que ellos apreciaban.
Los conoció en el bar, curiosamente el camarero del bar era un miembro de 091. En 091 estaba Jesús Arias, o sea, en TNT. José Antonio García viene del primer grupo que formó con TNT, donde estaba Jesús Arias, y que se juntó
con Lapido.
Con... ya conoció a Lapido y se fue ya a 091, y con TNT solo tiene grabado el primer disco. En el segundo ya está el Arias de Lagartija Nick, que estaba en 091. Los hermanos ahí que se asociaban y confidenciaban sobre Joe Strummer.
A mí me gusta desde hace bastante tiempo algunas canciones de 091. Es un grupo del que yo he cogido discos enteros, pero que luego he limitado mi gusto a algunas canciones. Pero tengo que decir una cosa, que tanto de Lapido como de 091, las canciones que me gustan mucho. Son pocas, pero me gustan mucho.
Para mí Lapido es un personaje grande de la historia musical de España. Todavía sigue en solitario por ahí.
Tiene una canción que sacó hace 2 o 3 años que se llama Cuando el ángel decida volver, que es un tema muy, muy por encima de la media. Y Sigue estando Dios de nuestro lado, de 091, a mí es una canción que me encanta. Más que la de La vida, que le dio la fama y tal. Sí. No sé tú cuál habías buscado, escudriñado.
He buscado pondré un corte ahora para escuchar un poco cómo fue la grabación, la colaboración de Joe con 091 en el disco, y pondré una canción del disco que se llama En la calle. Y a mí el disco tampoco, ni lo he escuchado, pero la voz del Pitos este, de José Antonio García, me resulta un poco pitona, por no decir, no sé, es un poco...
Las canciones que le salieron muy bien, ¿eh? Tiene canciones redondas, 091, a mi modo de ver. Es verdad que los veías con su camisa de lunares. Yo personalmente, las camisas negras con lunares blancos y tal, y me tiraban un poco para atrás. Pero luego, de hecho, tuve la suerte de oírlos antes que verlos, y cuando los vi dije, vaya cuadro, manchego. Pero ya te digo, esta canción de que luego pondremos, la de Sigue estando desde nuestro lado, ya por darme el gusto yo de oírla.
A lo mejor a Lapido o a 091 y derivado se le puede hacer.
O cuando el ángel decida volver de Lapido, hoy vamos a oír una de esas dos canciones que me voy a dar yo el gusto, hombre.
Vamos a escuchar el cuerpo.
La compañía que teníamos era Zafiro. Recuerdo que no tenían ni idea de quién era yo. El tío de la compañía creo que se puso un poco las pilas y se compró los discos, empecé yo a averiguar. Aceptaron que él lo produjera. Y bueno, y entonces pues nos fuimos a Madrid. Empezamos a grabarlo, nos llevaron a un buen estudio y tal, pero empezaron a existir unos problemas, porque yo estaba acostumbrado a grabar de una forma que aquí no estábamos habituados. Nosotros aquí estábamos habituados a ensayar los temas mucho en el ensayo, tenerlo todo muy preparado. Él estaba habituado a llegar a un estudio, trabajar. Si no le gusta el día siguiente, pues lo volvían a grabar, en fin, trabajar de otra forma. Claro, el ingeniero de la compañía empezó así, se echaba la mano a la cabeza, que cómo íbamos a hacer eso.
Me dijo, estoy en crisis con 091 porque los ingenieros no me dejan producirlo bien y demás. ¿Por qué no hablas tú con tu hermano, que convenza al resto del grupo a que me ayuden, que me echen una mano y que no pongan en duda mis decisiones?
Yo iba un poco a su bola, es decir, él no era un productor, ni él era un músico que sí, que hacía las cosas, pero todo lo hacía de una forma, no sé, intuitiva y de otro rollo, ¿no? Él tenía en la cabeza la idea de que grabáramos el disco en español y en inglés.
De hecho, en el disco que él le produjo a Los Cero, que es el de más de 100 Lobos, una de las canciones mejores y que más he oído de ahí, que es En la calle, esa, la letra al principio se la puso yo en inglés, que era Cause I'm Running.
De hecho, a mí me había comprado también un método de aprender inglés. Me compró los primeros fascículos para que empezara a practicar un poco el inglés. Pero bueno, la compañía no se daba cuenta realmente de nada. No se dio cuenta de nada. Y bueno, poco a poco se fue fumando todo. Y bueno, al final pues salió el disco, pero nos engañaron. Todas las mezclas que nosotros habíamos hecho con él, que era como estaba realmente bien, pues las quitaron y metieron a un ingeniero e hizo una mezcla diferente que sonó con mucho brillo horrible. Para nosotros aquello fue una decepción.
Oh,
Sonido 091 del 86.
Bueno, no era una de estas las canciones que yo calificaba como redondas, pero ya le vamos a hacer. Bueno, otra vez será. Tampoco es la canción que vamos a poner de los Pogues precisamente mi favorita, ni mucho menos, pero sí de las más conocidas por estos lares. ¿Y por qué hemos elegido Fiesta de los Pogues? Primero porque Joe Strummer hizo amistad con los Pogues e incluso con Shane McGowan. Ya no se puede juntar más talento en un escenario, desde mi punto de vista. Shane McGowan y...
mítico cantante.
Y Joe Ramone.
De los Pogues.
Y Joe Strummer. Quizás si alguno de los Ramones hubiera podido subir al escenario, tendríamos, para mí, el punto cumbre del talento. Pero bueno, el hecho de elegir Fiesta es porque Joe Strummer hizo una gira cantando con los Pogues, pero también porque esta canción nace en Almería. Un miembro de los Pogues, no sé exactamente cuál es, pero vamos, el compositor de los Pogues, de las músicas, las letras son del poeta McGowan, pues componía las músicas por aquella época y le pasaba las letras a... con las letras que hacía Shane McGowan, pues iban haciendo las canciones. Ellos, cuando estaban rodando en Almería esta especie de western
surrealista, Straight to Hell, me lo he bajado, no la he visto, la he encontrado en inglés con subtítulo en castellano, me cuesta verla. Un elenco de artistas, ¿eh?
El caso es que la película que da escalofríos ver el reparto, pues sin embargo, Joe Strummer, por lo visto, en aquella época también debe ser su delirio de alcohol. El hombre le dio por ponerse en plan actor de método y paseaba por allí hecho un cowboy.
Se hago de vaquero en polvoriento, grasiento, pues...
Sí.
Fueron 4 semanas, cuentan 3 o 4 semanas de rodaje, 4 semanas sin ducharse, peinándose con aceite,
entrando a los bares como si fuera John Wayne.
Según venía del rodaje, se iba para allá.
Con las pistolas, incluso por lo visto se presentaba con las pistolas en los bares.
Los vehículos de rodaje también. Es un poco... no la he visto la película, pero tiene mala pinta. No es un western antiguo de la época de western. O sea, está rodada... Es una película que está rodada en Almería, que están en un hotel, atracan un banco, un poco así, y se van por ahí al desierto de Almería, por allí, y encuentran un poblado abandonado, y empiezan ahí una guerrilla de bandas que van todos con pistolas, no se sabe muy bien por qué, y vestidos medio de vaqueros. Kurnilov por ahí haciendo de medio putilla, como te decía yo.
Pero Kurnilov, ¿qué edad tendría ahí?
Pues hombre, 20 por ahí tendría yo, creo.
Y bueno...
Sale más rechoncha y... golfa, bueno, sale Dennis Hopper, sale Elvis Costello.
Todos los que no tomaban nada. Y bueno, decir que la película está rodada en un pueblo de Almería. Ellos dormían al lado de la feria de los caballitos, los coches de choque y demás.
Cosa que a la mujer de Joe no le gustaba nada. A Joe sí.
A Joe el polvo, las tómbolas y todo eso le gustaba, la fritanga. Y bueno, es la música de algún puesto de la feria bastante pegadiza donde...
Ah, claro, ya sé que viene tu interés por la de fiesta.
Donde dormía este hombre de los Pogues, dormía debajo de una... cuya música, pues le, aparte de lo que se había tomado y tal, le tenía toda la noche sin dormir. Y tomando como base esa musiquita de la atracción, que podían ser los caballitos, el canguro o el zigzag...
La de la pepona...
Pues le manda esta música que él compone a Shane McGowan, y Shane McGowan, puesto que estaban en Almería, pues le compone la famosa canción de fiesta, que bueno, todos podéis oír, que empieza I am Francisco Vázquez García, cantado por Shane McGowan, que se entiende bastante mal, y luego dice como I'm from to Almería o algo así. Vamos a oír Fiesta, una canción que seguramente muchos jóvenes imberbes no sepáis que es de los Pogues, pero que habéis oído cuando la cosa se desmadra en algún bar, pues seguramente.
Oh, yeah, San Francisco, Pascal Escarcia. And welcome to our manager. We are sinkers and connection. We are fiesta and fire. We are the sun of the chachona. We are brandy and half corona. And we are Nado and his acordeon. And calamari and macaroni. Come on, you rambling boys of pleasure. And ladies of easy leisure. We must say adios until we say Amaria once again.
Pensábamos ahora en que quizás Shane McGowan merezca su apartado.
Sí,
es,
sí.
Es muy Silvio, Shane McGowan. Si, vale, un día lees, si un día lees sobre Shane McGowan, te darás cuenta que es muy Silvio. Y bueno, para finalizar, una de las bandas ya de la última época de Strummer, que a mí me parecen muy brillantes también, no son los Clash, pero me gustan mucho los discos que he oído de Joe Strummer y los Mezcaleros, pues hemos oído, yo creo que esta canción ya aquí en alguna ocasión, el Redemption Song.
Sí, cuando le dedicamos a los Clash el programa, la pusimos.
Hemos decidido volver a ponerla también. También en aquella época... hice el mismo comentario, y es que hay un vídeo en YouTube bastante emotivo sobre cómo se realiza un graffiti en Nueva York de la cara de Joe Strummer con la leyenda abajo de Not Your Ride de los Clash. Y bueno, a la vez que se realiza el graffiti, la gente va pasando y se va haciendo fotos vestido de los Clash, un punky con su hijo, en fin, más o menos lo que hemos hecho algunos en Santurce en el graffiti de Joshua Scorbuto, pero en Nueva York y con Joe Strummer. La canción, a mí la versión me gusta mucho, la canción ya es muy buena, en manos de Bob Marley y de casi todo el que la cante y tenga un mínimo de talento y de decencia. Pero esta versión a mí personalmente es la que más me gusta.
No, y Joe Strummer está con esa voz ahí muy bien, más profunda ahí, más lenta, ¿no? Que la original, pero más sentida. Más
y bueno, pues,
hay que decir también sobre el documental, lo tenéis que ver, se puede encontrar por ahí en varias páginas y hay que verlo. Ya te digo que a mí no me gusta cómo está hecho, pero la historia está bien.
Aunque solo sea para decepcionarse, pero hay que verlo.
La decepción también es buena.
Pero bueno,
aprende de ello, ¿no?
Pues en un día como hoy, en los tiempos que corren, nos vamos a ir, como decía Bob Marley, dice Joe Strummer, con una canción de libertad. Redemption Song. I fought the Lord and I love one. I fought the Lord. Yo!
Pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs. Freedom, these songs of freedom.